Esta es la segunda hora de nuestro Expreso de Medianoche, hoy dedicado a la gran compañía española, Hispavox. Hemos tenido a Luis Merino, ahora tendremos a Rafa Revert, a Ignacio Sequeros, y escuchando las últimas producciones de Pepe Robles. Pepe Robles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido aquí a la radio universitaria.
Bien hallado, amigo.
Es algo curioso porque Luis Merino hablaba que uno de los componentes de Los Pasos se hizo productor, como también Ramón Arcusa fue productor y también siguió componiendo. ¿Era normal en aquellos momentos? Lo digo porque la transformación de Pepe Robles ha contemplado posteriormente, cuando ya desapareció Módulos, etcétera, alguna etapa como productor de otros grupos.
Sí, de hecho produje algunas cosas y coproduje también algún disco. Es algo muy muy normal en muchos músicos que tienen una trayectoria larga, digamos, en el tiempo, ¿no? Los que nos gusta mucho la música, como es mi caso, y me imagino que muchos compañeros, solemos hacer este tipo de cosas, producir, componer y también, en mi caso concreto, seguir haciendo música, hacer mis discos.
He visto también que tuviste una colaboración con Pablo Abraira y con otros componentes de otros grupos. ¿Fue positiva?
Sí, bueno, esto fue un disco que se hizo de músicos, cantantes de la década de los 60 y 70. Y entonces colaboré con... Bueno, hubo, mejor dicho, una canción que cantamos Pablo y yo.
¿Recuerdas qué canción era?
Sí, Las tres de la noche andaba. Era un tema de Los Íberos.
De Los Íberos, sí, efectivamente. ¿Por qué elegiste esa canción?
Pues fue la que nos adjudicaron. Esto fue una producción de Joaquín Torres, de Los Pasos. Entonces, él hizo todo el armazón artístico, eligió los temas y quién iba a cantarlo. Por ejemplo, Todo tiene su fin, que lo podía haber cantado yo, evidentemente, pues él muy acertadamente quiso que lo cantara otras personas. Y así cada uno dábamos un punto de vista quizá más personal y otra versión de lo que era el tema original.
Ah, claro, algo diferente, como los productores. Claro, si siempre produces tu propia música, al final suena siempre igual. Por eso se la das a uno u otro, ya, perfecto. ¿Qué es lo que... proyectos que tienes ahora, Pepe?
Pues mira, estoy terminando el séptimo disco en solitario. Me pillas ahora en el estudio, estoy mezclando. Mi vida es la música. Entonces, no puedo vivir sin ella, es algo que no puedo evitar, vamos.
Yo, viendo en el otro día, me dijiste, busca en YouTube y verás. Y efectivamente, he visto varias grabaciones y actuando en los estudios de grabación. Y efectivamente se nota que la música es algo así como un fluido necesario para poder vivir, aunque no suficiente, habrá otras cosas, pero la música siempre es necesaria para poder vivir. ¿Añoras la época anterior? Porque me imagino que en cada entrevista siempre te sacarán Todo tiene su fin, Los Módulos, etcétera.
No añoro nada. Mira, no soy persona de ir hacia atrás. No me gusta. No me arrepiento de nada. Y me siento orgulloso también de lo que pasó con mi música en su época, pero no me quedo colgado con lo pasado. A mí lo que me interesa es el futuro inmediato, es ni siquiera a largo plazo, porque incluso ya con la edad que uno va teniendo, no mira un futuro muy lejano. sí un futuro inmediato, y lo que sí quiero es seguir trabajando, es lo que más me gusta, seguir haciendo música, seguir investigando y seguir estudiando.
Luis Merino me decía un día que a determinadas edades ya no hay proyectos, sino que hay urgencias. Y efectivamente puede ser esa la causa en la que quieres hacerlo todo, porque notas que va faltando tiempo.
No lo miro así, fíjate. Evidentemente, si lo miras desde la perspectiva de la edad, puede caer en esa situación. No es así. También una persona con 20 años puede desaparecer. O sea, no lo miro desde ese punto de vista. Es que no puedo evitar, de verdad, no te lo digo, no puedo evitar estar creando música. Yo me paso la vida en el estudio metido. Tengo un amigo que me dice, oye, ¿no te aburres? Digo, no, todo lo contrario. Yo estoy encantado de estar todo el día metido aquí y tocando y mirando cosas y estudiando. Es lo que más me gusta, es mi vida.
Hablando de los Íberos y de la canción, aquí tenemos la versión original de Íberos, que creo que aparecía en el año 69 o por allí. Efectivamente, el hecho de entrar en un estudio y que el tiempo transcurra sin darse cuenta significa algo de que estamos satisfechos, y es lo que nos suele ocurrir a los que nos dedicamos a la radio, que cuando estás a gusto haciendo un programa con buenos colaboradores, con un productor bueno, etcétera, el tiempo pasa y no te das cuenta. A mí me gustaría incidir en estamos hablando con Pepe Robles, que fue el alma de Módulos y ahora después en solitario. Me gustaría incidir un poco en la vanguardia de rock progresivo que hicisteis con esas producciones de, bueno, Todo Tiene Su Fin, incluso una versión de Yesterday de los Beatles que me encantaba, sobre todo el órgano de Tomás Bórquez. ¿Cómo surgió aquella idea? Porque en ese aspecto fuisteis pioneros.
Bueno, a mí siempre me gustó la música de avanzadilla. Escuchaba mucha música inglesa y americana, y siempre me ha gustado mucho también la música, lo que se llama normalmente música clásica. Y entonces me ha gustado mucho fusionar la música moderna, digamos, con instrumentos modernos y con cosas clásicas e incluso con cosas folclóricas en el buen sentido de la palabra, étnicas, por decirlo de una forma más lógica. Mezclar este tipo de músicas siempre me ha encantado.
Noche de amor. ¿Qué recuerdos, Pepe? ¿Qué recuerdos? Dios mío.
Sí.
¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Hablando, como decías, de música clásica, pues se podía decir que la influencia de determinados estilos clásicos se pueden notar en esta Noche de Amor. A mí me gustaba mucho Módulos, de verdad. No te seguí posteriormente, pero ese grupo yo creo que está, no para mí, sino para muchísima gente, está indisolublemente unido a una época muy bonita, que desgraciadamente desapareció, porque ahora, desde que aparecieron las plataformas, como decía Luis Merino, Spotify, Apple Music y sobre todo el peer-to-peer, cuando apareció Internet, yo creo que aquello asestó un duro golpe a la música, ¿no es cierto?
Pues sí, sí. Es algo, vamos a ver, uno tiene que aceptar el cambio, y los tiempos cambian y las costumbres se modifican. Yo sigo, fíjate, cuando hay un artista que me gusta, me sigo comprando el disco. No entro en plataformas, no me gusta entrar en plataformas. Primero porque yo incluso en el coche llevo discos, no no llevo un pendrive ni nada de esto, porque la calidad es muy diferente. Y a mí me gusta escuchar la música en condiciones. No me gusta escucharlo en MP3 ni nada de esto, aunque hay cosas hoy día que no están mal, pero no tiene nada que ver con la calidad de un CD. Y luego me gusta seguir teniendo, igual es algo romántico, ver la portada del CD, lo que ha querido expresar el artista, ver toda la documentación, quién ha sido el compositor, quién ha tocado, quién ha producido. Todo eso me sigue gustando, es lo que me interesa. La gente que hoy, no todo el mundo, pero toma la música como algo que te está acompañando a lo largo de tu vida sin profundizar más.
Mientras haces...
No todo el mundo, vuelvo a decir, ¿no? Pero...
Eso es, mientras haces otra cosa, pues bueno, pongo música, sí, para que me acompañe, sí, efectivamente.
Eso es.
¿Qué proyectos tienes en el futuro? Están haciendo ahora las mezclas de un
álbum. Último disco,
el,
sí,
último que...
¿Cómo es? Hasta ahora, este es el proyecto. Cuando termine esto, no lo sé.
Ya.
No lo sé.
Se sabe cuándo empiezas, pero no cuándo terminas.
Como las
buenas obras. Y ¿podíamos echar la vista atrás y recordar aquel sonido Torrelaguna, del cual tú fuiste un activo muy importante, con grandes productores como Waldo de los Ríos, Trabuchelli, Juan Carlos Calderón, Manuel Alejandro, etcétera?
Sí, bueno,
aquello que fue una explosión.
Lo que sí tengo son buenos recuerdos. Es decir, como te he comentado antes, no me gusta colgarme con el pasado, pero sí tengo buenos recuerdos. Fíjate, los directores artísticos de las compañías eran músicos. Entonces ellos escogían a los artistas que querían tener en este sello, ¿no? En Spavox o en cualquier otra compañía. Hoy día se ha vuelto, bueno, antes era un negocio, evidentemente, pero ahora ya ha llegado a unos límites que el director artístico, en algunos casos sigue habiendo algún músico, pero normalmente ya ni eso. O sea, y eso es muy significativo. Yo me acuerdo mucho de Rafael Trabuchelli, que después de desaparecer Módulos, yo seguí teniendo contacto con él. Era un hombre al que yo le tenía mucho afecto, mucho cariño. Y bueno, estuve en contacto con él hasta que falleció.
Fantástica esta noche de amor. Terminamos con una petición que le quiero hacer a Pepe Robles, al entrevistado esta noche, que fue cantante de Módulos, compositor, terminando de mezclar su último disco, y es, pues, siguiendo la tónica que decía yo al principio de cuántas veces, Pepe, te habrán hecho una entrevista en radio y te habrán dicho, bueno, y todo tiene su fin, etcétera, y yo creo que eso, por un lado, es agradable, masajea de alguna manera el ego, pero por otro lado yo creo que estarás un poco cansado de eso. Pero yo te pediría que para terminar fueras tú el que presentara Todo tiene su fin, que para mí es el gran éxito de Módulos, el gran éxito de Pepe Robles, pero quizás poniéndole algo de ese trasfondo anímico cuando compusiste la canción, cuando la grabasteis, cuando las mezclas, etcétera, en aquella impresionante tienda de ilusión que se llama Hispavox.
Pues mira, lo recuerdo con mucho cariño. Teníamos una ilusión enorme en intentar por lo menos hacer buena música y hacerla con el mejor de los sentimientos. Esa es la realidad. O sea, cuando además eres muy joven, eso es lo que te va llevando al mundillo de aquella época, de la música de aquella época. Así de sencillo. O sea, sin más, no había más historia. Simplemente ganas de hacer y ganas de hacerlo con mucho amor, hacer la música con mucho amor.
Noche de amor no quería dejarnos y se colaba. Pero aquí está. Todo tiene su fin. La entrevista, la vida, pero la música jamás. Pepe Robles, muchas gracias por haber estado aquí en el Expreso de Medianoche en la Radio Universitaria.
Un placer, un placer.
Un fuerte abrazo.
Igualmente para ti.
Y muchas gracias.
A ti.
Han sido muy importantes dentro de la música española porque han sabido sacar muchos artistas importantes a la luz. Hispavox es una compañía que formó don José Manuel Vidal Zapater y con su hermano Luis Vidal. Y bueno, formaron un equipo muy bueno, porque además tenían a Rafael Trabuchelli, que era el director artístico, que era un tipo que, por cierto, salió de las cadenas SER, era un técnico de sonido de la cadena SER, que se llevaron los Hispavox a sus estudios. Y bueno, también en ese equipo estaban Fernando Salaverde, que fue el jefe de promoción, y Luis Calvo, que era el jefe de internacional. Ese era el equipo que formaban en Hispavox y que supieron sacar muchos éxitos uno detrás de otro.
Justamente los mencionas, ¿qué destacarías pues de personajes tan importantes como Trabuchelli, Waldo de los Ríos como productores musicales, Raúl Matas como director artístico o, ya lo has nombrado, a Fernando Salaverry?
Sí, ya están, hemos nombrado a todos los importantes, ya están nombrados.
Bueno, pues de acuerdo a tu experiencia, indícanos cuál ha sido, a tu juicio, el artista o el grupo musical que puede representar, pues, a toda esa playa de ese grupo de artistas, de músicos, cantantes e intérpretes de esa discográfica, que son muchísimos y en tantos años, pues, y más estando tú como estás, estado tan con el mundo de la música y en las emisoras musicales, ¿a quién podrías destacar?
Bueno, pues hombre, no se puede destacar a uno, son varios. Han tenido artistas muy, muy importantes. Aquí, recuerdo el principio de Dispavor, tuvieron a Sara Montiel, que fue un éxito de ventas notable, ¿no? Después se podían destacar gente como Rafael, por ejemplo, como Karina, como grupo Los Pequeriques, que fueron un grupazo enorme. Luego tuvieron a Miguel Ríos, a Maritrini, a José Luis Perales, a Paloma San Basilio, a Juan Pardo, a Bertín Osborne, a Maciel, a Alaska, que tenía muchísimos módulos. Es que es una lista enorme, porque bueno, ha habido los pasos también de grupos, o sea que ha habido todos los artistas importantes ahí.
Bailando, me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social.
Justo acababa de hablar con Ignacio Martín de Pequeñiques, que manda recuerdos para ti. Y ahora lo estabas nombrando. Me gustaría que contases, si recuerdas, que seguro que tendrás algunas o varias, alguna anécdota tuya en la que aparezca Hispavox o sus músicos, cantantes o compositores.
Hombre, pues sí, pero yo recuerdo con mucho cariño mis viajes a Estados Unidos, que fui a casa de Alfonso Saiz, que era el sonido de los Pequeñites, era el que lo creó. Y entonces, con Alfonso, pues bueno, hice viajes por allí. Recuerdo un viaje que me llevó en su barco, tenía un barco, y fuimos con el barco paseando por allí, por la costa. Tenía una casa estupenda en Orlando. Bueno, pasamos estupendamente yendo a conciertos y cantando y haciendo música. De la gente de Hispavox, Alfonso Saez, que desgraciadamente se nos fue, es de los que más cariño recuerdo.
¿Y había algún grupo de compositores al estilo de Holland, Dossier y Holland de Tabla Matown, de la Matown, que compusieran para los cantantes independientemente de quiénes fueran en Hispavox?
Hombre, realmente no había ese grupo. Ahora, lo que sí que es cierto es que Trabuchelli con Waldo formaron, hicieron un montón de canciones. O sea, ellos eran los que hacían muchas canciones para los artistas que no eran creadores de textos, ¿no? Entonces son los que más, o sea, el grupo que formaba Trabuchelli con Waldo, también estaba Alfonso Saiz, muy importante, porque bueno, sacaron muchas canciones, sobre todo para los cantantes que no tenían propio repertorio.
O sea, que podríamos decir que eran el equivalente a los del estilo Holland, Dossier y Holland. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Rafael, por haber estado contribuyendo al programa especial que va a hacer Juan Navarro sobre Hispavos, con todo tu sabiduría y experiencia y conocimiento.
Pues a tu disposición para cuando quieras, aquí estaremos.
Muy amable. Dale. Gracias.
Un abrazo a Juan.
Yo se lo daré de tu parte. Muchas gracias, hasta luego.
Era un hombre indispensable, como Luis Merino, en la música, en la radio musical. Era Rafael Revert, creador de 40 principales y creador de la cadena 100. Es curioso porque Rafa Revert, en uno de sus viajes a Estados Unidos, escuchó en unas emisoras el Top 40, los 40 grandes, los 40 superiores, los más grandes. Eso lo había descubierto un personaje que yo no recuerdo el nombre, me contó esa anécdota Rafa Revert, que observó que en el jukebox era lo que aquí se llamó luego la sinfonola, es decir, tú llegabas, metías una moneda y elegías un disco y... Y eso, pues, en Alicante estaba en el Rompeolas, en la playa del Postiguet, en Madrid estaba por todos los sitios. Y entonces este hombre se dio cuenta que la gente, los chavales, la gente joven, la juventud, iba, colocaba una moneda, escuchaba una canción, volvía a colocar la moneda, escuchaba la misma canción, así varias veces. Y el hombre se le ocurrió crear el Top 40, los 40 grandes, y darle la música a través de la radio, que le costaba nada, era gratis. Pues bien, Revert se dio cuenta de aquello cuando estuvo por allí y volvió y lo planteó en Radio Madrid a Tomás Martín Blanco, y ahí comenzó en Radio Madrid FM en julio del 66 los 40 principales, donde yo tuve el gusto, el honor y la experiencia ganada de haber colaborado en aquella emisora madrileña. Y me pregunto si tendrás alguna pista. Hoy el Expreso de Medianoche dedicado a la gran compañía Discos Hispavox.
Súper importante, evidentemente. Entonces pues yo le tengo buenos recuerdos y le tengo mucha pena cuando he pasado últimamente por allí y no solo tiraron el edificio principal de grabaciones, sino que también el que estaba al lado donde imprimían los discos, que es que los hacían allí mismo también, la impresión de discos. Y entonces todo eso ha desaparecido y ahora han construido allí un edificio, no sé si de productos químicos o no sé, una empresa que no tiene nada que ver con la música. Y los que hemos ido tantas veces a Torre Laguna 102, que es donde creo que esto va, esta Vespa Voz, pues con los buenos recuerdos de tantas... Porque una de las cosas fenomenales que tuvimos allí nosotros es que nos dejaron el estudio principal para ensayar por las noches. Y qué gozada. O sea, era un privilegio que no se lo dejaban a nadie. ¿Y por qué nos dejaron eso? Pues porque nosotros en el año 66, y por casualidad, pues grabamos Hilo de Seda. ¿Y por qué digo por casualidad? Pues porque Rafael Trabuquelli dice, oye, que tenéis que grabar, porque vais a ser vosotros los primeros que en Hispa Voz van a lanzar un disco single con vosotros. Y va a ser el primero de Hispa Voz. ¿Y eso qué es? Pues mira, eso es que el disco solamente tiene dos canciones, uno por cada lado, no cuatro como los EPs que hemos grabado hasta ahora. Entonces, sí, pero tenemos un problema. ¿Qué problema tenéis? Pues que se nos han ido los cantantes, porque nosotros antes que ese momento ya habíamos grabado tres discos con Junior, habíamos grabado también como cantante de Pequeñiques, habíamos grabado también tres discos con Juan Pardo como cantante de Pequeñiques, y habíamos empezado al principio con otro filipino que se llamaba Eddie Guzmán, que también había desaparecido. Y entonces dice, ¿y qué problema hay? Pues que no tengo cantante. Pues mira, a ver, ¿tenéis alguna cosa instrumental? Sí, hemos hecho un arreglo de este tema de Albéniz, que lo hemos hecho, a ver, ¿qué tal? Ah, pues queda muy bonito, pues eso podéis grabar. Y ese fue la cara B, que le llamamos Sombras y Rejas. Y otro tema que tenéis, y Alfonso dice, pues eso no está mal, a eso le podemos poner unas trompetitas, y yo tengo aquí gente que me puede hacer un arreglito guapo, y a lo vuestro le añadimos alguna cosita, va a quedar bien. Y también que quedó que fue Hilo de Seda. Entonces resulta que fue un pelotazo, y además nos definió a nosotros para ser un grupo instrumental. Pero ¿qué pasó? Que entonces Hispa Voz envió a su filial de los Estados Unidos ese tema o ese disco y dijo, no, está muy bien, pero aquí nosotros no vamos a publicar de España singles, tendría que ser en el EP. Y entonces rápidamente nos llama Rafael Trabuquelli y dice, oye, tenéis que hacer todo un LP, o sea que ya os podéis sacar las canciones de donde queráis, cada uno y tal y que cual. Yo, por ejemplo, metí Frente a Palacio, que es un tema en donde yo que toco la armónica, pues hace la melodía principal Frente a Palacio, y grabamos todo. ¿Y cómo podemos sacar esto? Pues mira, como sé que tenéis dificultades para poder hacer los ensayos y tal, os dejamos el estudio aquí, y podéis ensayar todas las noches, venís, porque claro, nosotros tenemos que ensayar por la noche porque por las mañanas estábamos todos estudiando, casi todos estábamos en las facultades de la universidad.
la armónica de este tema frente a Palacio pertenece a la persona que nos acompaña en este programa dedicado a Hispavox. Es Ignacio Martín Sequeros, bajo y armónica, gran amigo y gran músico del grupo Pequeñiques. Y ahí está la anécdota, la acaba de contar. No tenemos cantante. Dice, bueno, Rafael Trabuquelli dice, bueno, eso no importa. Hacéis las canciones pues de una forma instrumental y ya está. Y así salieron los Pequeñiques. Habían tenido a Antonio Morales Jr. y a Juan Pardo y a Eddie Guzmán. Fíjate por dónde. Seguimos con Ignacio Pequeñiques y su armónica.
Bueno, en su momento fue súper importante, evidentemente. Entonces, yo le tengo buenos recuerdos y le tengo mucha pena cuando he pasado últimamente por allí y no solo tiraron el edificio principal de grabaciones, sino que también el que estaba al lado donde imprimían los discos, que es que los hacían allí mismo también, la impresión de discos. Y entonces todo eso ha desaparecido y ahora han construido allí un edificio, no sé si de productos químicos o no sé, una empresa que no tiene nada que ver con la música. Y los que hemos ido tantas veces a Torre Laguna 102, que es donde creo que esto va esta vez para vos, pues con los buenos recuerdos de tantas... Porque una de las cosas fenomenales que tuvimos allí nosotros es que nos dejaron el estudio principal para ensayar por las noches. Habíamos grabado también como cantante de Pequeñiques, habíamos grabado también 3 discos con Juan Pardo como cantante de Pequeñiques y habíamos empezado al principio con otro filipino que se llamaba Eddie Guzmán, que también había desaparecido. Y entonces dice, ¿y qué problema hay? Pues que no tenemos cantante. Pues mira, a ver, ¿tenéis alguna cosa instrumental? Sí, hemos hecho un arreglo de este tema de Albéniz que lo hemos hecho... a ver, ¿qué tal? Ah, pues queda muy bonito, pues eso podéis grabar. Y ese fue la cara B, que le llamamos Sombras y Rejas. Y otro tema que tenéis, y Alfonso dice, pues... Pues eso no está mal, a eso le podemos poner unas trompetitas y yo tengo aquí gente que me puede hacer un arreglito guapo y a lo vuestro le añadimos alguna cosita, va a quedar bien. También que quedó que fue Hilo de Seda. Entonces resulta que fue un pelotazo. Fue, y además nos definió a nosotros para ser un grupo instrumental. Pero ¿qué pasó? Que entonces Hispavox envió a su filial de los Estados Unidos ese tema o ese disco, y dijo, no, no, está muy bien, pero aquí nosotros no vamos a publicar de España singles, tendría que ser en el EP. Y entonces rápidamente nos llama Rafael Trabuquel y dice, oye, tenéis que hacer todo un LP, o sea que ya os podéis sacar las canciones de donde queráis, cada uno y tal y que cual. Yo, por ejemplo, metí Frente a Palacio, que es un tema en donde yo que toco la armónica, pues hace la melodía principal Frente a Palacio, y grabamos todo. ¿Y cómo podemos sacar esto? Pues mira, como sé que tenéis dificultades para poder hacer los ensayos y tal, os dejamos el estudio aquí y podéis ensayar todas las noches, venís, porque claro, nosotros tenemos que ensayar por la noche porque por las mañanas estábamos todos estudiando, casi todos estábamos en las facultades de la universidad. Antes de ellos, ya estuvimos grabando en Hispavoz, incluso nuestra primera grabación en Hispavoz, o para Hispavoz, fue en el año 61, que fue hecho en Madrid y tal. Entonces no tenía Hispavoz estudios, y entonces contrató. Entonces estaba, me parece que Enrique Garea, o fue en una segunda etapa, no, en la primera vez no me acuerdo quién fue, no era los que hemos hablado, y entonces nos metieron en unos estudios de cine que estaban al lado de la Plaza Mayor de Madrid, y allí se grababa sonido para las películas. Y eso se grababa en unas cintas de una pulgada. Mira que las cintas normales con las que hemos grabado son de 4 pulgadas, o sea, de la cuarta parte. Bueno, pues de una pulgada, en el que había 2 pistas, que no se utilizaban para estéreo, porque no había estéreo todavía en el año 61 que hablo. Y entonces eran unas cintas tan caras que no podíamos equivocarnos. Si nos equivocábamos en alguna cosa, el grupo, cuando estábamos grabando, se volvía hacia atrás y se borraba lo que había habido antes. O sea, que no había tomas falsas, solamente había una. Y de esa manera grabamos una canción que se llamaba El Sotis Madrid, una canción en la que hacíamos El Sotis Madrid en rock and roll. Ya lo hicimos eso en el 61. Y bueno, y ahí tocamos cuatro temas. Y podría contar interesantes cosas de eso, de esa cinta de una pulgada. Pues en una pista se grababa lo que era la parte instrumental, todo el grupo, y se reservaba la otra pista para meter la voz que iba encima, porque esos temas iban cantados.
Pequeñiques, Ignacio Martín Sequeros. Productores, Rafael Trabuquel y Waldo de los Ríos. Sonido, estudios de grabación, estudios de formación del acetato que serviría de plancha para luego, como en una churrería, ir sacando los diferentes vinilos que se pondrían a la venta. Hoy el Expreso de Medianoche dedicado a discos Hispavox.
Se ha convertido en pastor.
Yo te quiero tanto. Yo te quiero tanto.
Me llamaba Charlie, La encontré en la calle tendida y lloró de hambre, Charlie.
Cuando la lluvia cae, se funde el hielo y cuando me acaricia.
Riders on the storm.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di.
Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti. No sabes cómo sufrí. El agua no me saciaba, el pan no me alimentaba y no sabes cómo sufrí. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar. Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar. La 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 la. No me quedaban palabras ni mi voz podía expresarse y no sabes cómo sufrí. A la gente no comprendía, ella a mí no me entendía y no sabes cómo sufrí. Ya no llora el mundo, no sabe llorar, no sabe llorar. Soy un vagabundo y puedo cantar, solo puedo cantar.
María Dolores Ostiz. Otro descubrimiento de Hispavox. No sabes cómo sufrí, que antes habíamos escuchado la versión rockera de el que entonces se hacía llamar Mike Ríos, Miguel Ríos.
El agua no me saciaba, el pan no.
Por cierto, doctor honoris causa por esta universidad, Miguel Hernández. Esto es Radio UMH o UMH Radio. Esto es El Expreso de Medianoche, hoy especial programa dedicado a Hispavox, con 2 horas de duración.
Puedo cantar, solo puedo cantar.
Cállate, niña, no llores más.
No podemos olvidar al director artístico de discos Hispavox durante una temporada, responsable, por ejemplo, de Paloma San Basilio. Esta era la sintonía en la gran cadena SER de Raúl Matas y su Discomanía.
Tomorrow.
Al principio de esta segunda parte del programa hablábamos con Pepe Robles, el cantante, compositor y guitarrista de Módulos, que había estado anteriormente con este grupo, Los Ángeles. Y este gran éxito, Mañana, Mañana.
Un tiempo de larga espera, pensando en ti día y noche, soñando con tus cosas y tus reproches. Yo te quiero tanto, yo te quiero tanto. Cuando mi sueño despierto, intento sentir tu aliento. Yo te quiero tanto, yo te quiero tanto. La 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 la. Cuando mi rostro solitario echan falta tu presencia.
Y todo tiene un fin, todo tiene un final. Sonia, buenos días, buenas noches,
buenas tardes,
porque llevamos en el estudio un montón de horas. Había mucha plancha, como dice René, como dices tú.
Bueno, una producción espectacular y sobre todo los personajes, la gran oportunidad que me has dado de conocer, recordar Hispavox, y yo creo que es una joya el programa que has hecho, Juan, te lo agradezco en esta contribución a Radio UMH.
El halago debilita, Sonia.
Y sobre todo a Hispavox, que yo realmente tengo grandes anécdotas y forman mucho y parte de la banda sonora de mi vida.
A saber.
Bueno, hay grandísimos artistas a los que hemos seguido y
que Hispavox. Loquillo.
Bueno, Loquillo y los Trogloditas, mucho y parte Hispavox. Loquillo y los Trogloditas tienen mucho que ver con que yo sea, mi profesión sea la radio y el amor a la música y a la radio, sí.
¿Puedes contarlo?
Hombre, claro, pues en 40 principales con los grandes Rafael Rever y Luis Merino, un concurso de Hispavox. ¿Cuál era el año de Rock and Roll Star? Mandé inmensidad de cartas mías y de mis hermanos y bueno, conseguí un viaje a Palma de Mallorca, exactamente el concierto era de Loquillo en Porreres, ahí estaba la gran Pepa Gea, tan bueno, mujer de Carlos Herrera ahora, y Emilio Mora, que me dio la oportunidad en Radio Alicante, 40 principales en la calle Calderón de la Barca, porque de tantas cartas que llevé, pues me dijo, ¿quieres hacer una prueba en 40? Y bueno, lo mejor es que además de disfrutar de ese periodo tan cortito, luego tuve la inmensa oportunidad de estudiar la licenciatura de periodismo. Y bueno, la Universidad Miguel Hernández también me dio la oportunidad de crear, es mi otra criatura, la Radio UMH.
Es curioso porque la historia es cíclica. Cuando yo fui un año a ver los 40 principales que se hacían entonces en Radio Alicante, en Pintor Velázquez 14, por la tarde de los sábados de 4 a 9, estaba Vicente Hipólito y apareció Emilio Mora. Y le pregunté, Emilio, porque yo lo conocía, era vecino mío, él vivía en la calle Belfast y yo en la avenida de Salamanca, aquí en Alicante, y le dije, Emilio, ¿podría yo hacer un programa? Y dice, pues mira, ahí tienes al director, pregúntaselo. Fui Antonio Serrano, le pregunté y me dijo, ahí tiene a Emilio Mora, pregúntaselo. Y así empecé yo también en la radio.
Nada tiene su fin, todo continúa, nada. Y todo se transforma.
Gracias, Sonia, por el trabajo realizado.
Gracias a ti siempre, Juan.
Y aquí termina por hoy el Expreso de Medianoche. Saludos de Sonia Martínez y de Juan Navarro.
Pero UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.